Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Que mis actos estén unidos a tu voluntad para la mayor gloria del Padre eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, bienvenidos al programa de la Divina Voluntad que se transmite a través de Radio María. En esta ocasión vamos a continuar con el volumen 11. El siguiente pasaje viene el día 2 de octubre de 1916 y se titula Efectos de la comunión recibida por el alma en la divina voluntad. Luisa Picarreta escribe: Esta mañana recibí la comunión como Jesús me había enseñado, esto es, unida con su humanidad y en su santísima voluntad. Entonces Jesús se hizo ver y yo lo besé y lo estreché a mi corazón. Y él, devolviéndome el beso y el abrazo, me ha dicho. Antes de pasar a ver lo que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, vemos que en este pasaje Luisa Picarreta menciona que el Señor le ha enseñado a recibir la comunión unida a su humanidad y unida a su voluntad. Es la forma que nosotros estamos llamados a practicar esta espiritualidad, a unir nuestro acto de recibir la Santa Comunión unido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, unido a su propia voluntad, para que sea Cristo recibiéndose a sí mismo, Cristo repitiendo el acto de darse a sí mismo. Dice el Señor: Hija mía, ¿cómo estoy contento de que hayas venido a recibirme unida con mi humanidad, a mi divinidad y en mi voluntad? Me has renovado todo el contento que sentí al recibirme en comunión a mí mismo. Y mientras tú me besabas y me abrazabas, estando en ti, todo yo mismo, contenías todas las criaturas y yo sentía darme el beso de todas. Fíjese, dice el Señor, que se siente renovar los mismos gozos, las mismas alegrías que él sintió al recibirse por primera vez en la institución de la Eucaristía. Nuestro Señor Jesús tenía que recibirse a sí mismo, tenía que recibir para reparar por todas las comuniones mal hechas, por todas aquellas personas que no quieren recibir la comunión, que no pueden recibir la comunión, para dar gloria al Padre en nombre de ellos y en nombre de todos aquellos que hacen unas comuniones mal hechas. Dice que se le siente renovar las alegrías, los contentos que él sintió al darse a sí mismo. Dice, él siente también los besos, los abrazos de todas las criaturas, porque en su voluntad se encuentra todo. Al igual que fue la mía al recibirme la comunión, dice, rehacer al Padre por todos, por todo el amor de las criaturas. Y a pesar de que muchos no lo harían, el Padre se rehacía en mí del amor de todas las criaturas. Nuestro Señor Jesús le viene a dar a Dios Padre todo el amor de todas las criaturas, todo el amor de todas las generaciones, todo el amor rechazado que la criatura no le da a Dios. Nuestro Señor Jesús lo viene a hacer en su humanidad y en esta ocasión nos habla específicamente del acto de recibir la comunión, específicamente del acto de recibirse en la comunión, de rehacer al Padre por el amor rechazado de las demás criaturas. Por eso es muy importante que nosotros al recibir la comunión estemos en estado de gracia. Si tenemos pecado mortal, tenemos que ir a confesarnos y recibir la Sagrada Comunión en estado de gracia para que surta el efecto en nuestra alma que debe surtir y para que dé el efecto, la reparación a Dios que debe dar. Una vez que estamos en estado de gracia y recibimos la comunión, debemos también de unirnos a su voluntad, tener esa intención de que con este acto de recibir a nuestro Señor, Dios sea glorificado, que la justicia divina sea mitigada, que Dios reciba amor. Nosotros podemos aplicar la comunión por tantas necesidades. Podemos aplicar nuestra comunión por las almas del purgatorio. Podemos aplicar la comunión por nuestras propias necesidades, pero cuando la unimos a la divina voluntad, el Señor dice, viene a reparar en nombre de todos, viene a satisfacer a Dios Padre en nombre de todos aquellos que no reciben la comunión o la reciben mal hecha. en un estado que no deben recibirla. Dice el Señor: y habiendo encontrado en mi voluntad a quien me ama, me repara, etcétera, a nombre de todas las criaturas, porque en mi voluntad no hay cosa que el alma no pueda darme, me siento amar por todas las criaturas, y a pesar de que me ofendan algunas, y por esto voy inventando nuevas estratagemas de amor en torno a los corazones más duros para convertirlos. Solo por amor de estas almas que hacen todo en mi querer, en mi voluntad, yo me siento como encadenado y raptado y les concedo los prodigios de las más grandes conversiones. Este amor que la criatura le da a Dios forma una cadena de amor, forma una unión especial entre Dios y el alma, entre Dios y la criatura. Se viene a dar poco a poco lo que se llama la unión del alma con Dios. Esa unión mística que muchos santos experimentaron, santos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, santos que experimentaron ya desde aquí la unión con Dios en un estado, en un grado más elevado. En el cielo todos los bienaventurados experimentan esta unión del alma con el Señor. Es una unión total. Es la unión que tenía Adán y Eva antes de la caída. Esa unión de Dios con la criatura. Estos santos que han avanzado en la santidad por regalo de Dios, que son dones que Dios les ha dado. Y también porque los santos se han acercado al Señor con sus sacrificios, con sus oraciones, se han mantenido fieles. Y el Señor les ha regalado a ellos estas gracias, estos dones divinos, esta unión del alma con Él, esta unión mística. Nosotros estamos llamados a experimentar esta unión mística con cada acto que hacemos en la divina voluntad, porque cada acto nos va uniendo a esta unión mística de Dios con la criatura. Ese es el gran milagro de vivir en la divina voluntad, que cada acto va uniendo a la criatura con su Dios y su Señor. Es por eso que el Señor dice que siente tanto amor y le regala tantos prodigios de conversiones a las almas que viven en la divina voluntad. No es difícil vivir en la divina voluntad, mis hermanos. Tenemos solamente que estar en estado de gracia. Tenemos que conocer esta espiritualidad para practicarla. Tenemos que amarla, tenemos que desearla. Y tenemos que unir nuestros actos a la divina voluntad, como Luisa Picarreta lo menciona, sumergirnos en la divina voluntad, amar a Dios. Porque es Dios, no por lo que podamos conseguir. El primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, y en esta espiritualidad el alma está llamada a amar a Dios con cada acto para amarlo, glorificarlo. El siguiente pasaje viene el día 13 de octubre de 1916 y se titula Atención y respeto con los que el alma debe hacer las horas de la pasión, oficio especial de los ángeles. En esta ocasión el Señor nos habla sobre la importancia de las horas de la pasión y vamos a ver lo que nos dice Luisa Picarreta. Dice, estaba haciendo las horas de la pasión y el bendito Jesús me ha dicho. Antes de pasar a lo que el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, quiero mencionar también que Luisa Picarreta meditaba las horas de la pasión, las últimas 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, diaria y continuamente. Nosotros podemos hacer lo mismo, meditar una hora de la pasión todos los días. Hay horas de la pasión que son muy largas, otras que son muy cortas, dependiendo de nuestro tiempo. No tenemos que seguirlas totalmente en orden, no es necesario que se sigan totalmente en orden. Si las podemos hacer en orden, pues qué bueno. Pero si no se pueden hacer en orden, podemos agarrar una hora de la pasión y meditarla poco a poco, irla meditando, ir acostumbrándonos a hacer estas horas de la pasión parte de nuestros ejercicios espirituales, parte de nuestras devociones. Entonces Luisa Picarreta meditaba estas horas de la pasión, las enseñaba a muchas personas que venían a visitarla, laicos, sacerdotes, religiosas, hombres, mujeres, hasta un grupo de niños que nos dice el diario de Luisa Picarreta que tenía y les enseñaba a orar con las horas de la pasión. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo también. Esto es lo que le dice el Señor Jesús a Luisa Picarreta respecto a las horas de la pasión. Hija mía, en el curso de mi vida mortal, millones y millones de ángeles cortejaban a mi humanidad y recogían todo lo que yo hacía, los pasos, las obras, las palabras y aún mis respiros y mis penas, las gotas de mi sangre, en suma, todo. Fíjense que ángeles, los ángeles, recogían los actos de nuestro Señor Jesús, los pasos, dice, las palabras, las penas. ¿Por qué? Porque son actos divinos y los actos divinos pertenecen al cielo. Es por eso que es necesario que estos actos que se hacen en la divina voluntad sean recogidos y llevados al cielo como una cuenta que se va depositando. Allí la criatura va ganando intereses, va depositando sus actos en la divina voluntad. Nos dice el pasaje del Evangelio: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Dios se le dan actos divinos, Dios quiere actos divinos. Nos dice el Señor que en el curso de su humanidad, de su vida aquí en la tierra, durante los 33 años que vivió aquí en la tierra, nos dice la Sagrada Escritura, el libro del cielo nos menciona que durante este tiempo los ángeles recogían los pasos del Señor, todos sus actos, y dice, millones de ángeles cortejaban mi humanidad. Así también el Señor nos menciona en otra parte del libro del cielo que cuando nosotros hacemos actos en la divina voluntad, estos actos son llevados al cielo, porque estos ángeles son encargados de recoger actos hechos en la divina voluntad. Los ángeles son servidores, los ángeles son mensajeros y han sido creados para misiones específicas. Estos ángeles de los cuales se nos manda, se nos menciona, son ángeles que son encargados de recoger los actos hechos en la divina voluntad. Fíjense qué alegría poder saber que los ángeles están a la espera de nuestros actos para llevarlos al cielo cuando son actos hechos en la divina voluntad. Porque son actos trinitarios, actos que llevan la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son actos llenos, no son actos vacíos, son actos perfectos, eternos, que tienen la capacidad de arribar al cielo a través de estos ángeles, dice el libro del cielo. Entonces esto es lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles recogían sus actos, sus palabras, sus obras, sus pasos, hasta sus mismas penas y su sangre, dice. Eran ángeles encargados de mi custodia y para hacer mi honor, obedientes a mis más pequeñas señales, subían y bajaban del cielo para llevar al Padre todo lo que yo hacía. Ahora estos ángeles tienen un oficio especial. Fíjense, estos ángeles, estos mismos ángeles que hacían el oficio de llevar los actos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vivía aquí en la tierra, tiene un oficio especial y el Señor nos va a decir cuál es el oficio. Estos ángeles tienen un oficio especial y cuando el alma hace memoria de mi vida, de mi pasión, de mis oraciones, se ponen en torno a ella para recoger sus palabras, sus pensamientos, sus compadecimientos que me hace, sus lágrimas, sus ofrecimientos, y los unen con los míos y los llevan ante mi majestad para renovarme la gloria de mi misma vida. Fíjense, son unidos, son actos unidos a los actos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el pasaje anterior, cuando Jesús le habla a Luisa Picarreta de unir nuestra comunión al acto de Él haberse recibido en comunión, se vuelven actos perfectos. San Pablo nos dice, nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios Padre. En Cristo, Dios Padre nos encuentra. Y si estos actos que nosotros hacemos son unidos a la voluntad de Cristo, vamos a ser agradables ante la presencia de Dios Padre, porque Dios Padre nos va a ver a través de los ojos de su Hijo, a través de las llagas de su Hijo, a través de la humanidad de su Hijo, a través de nuestros actos que nosotros hacemos, nosotros podemos unirnos a la voluntad de Cristo, y el Padre nos va a ver a través de esos actos que su Hijo ha hecho ya en la humanidad. Entonces dice también que se le renuevan las alegrías a Él mismo. Cuando nosotros hacemos actos unidos a la divina voluntad, esos actos son renovados. La alegría, todos los beneficios que estos actos tenían, se renuevan. Dice el Señor, y es tanta la complacencia de los ángeles que reverentes se están en torno al alma para oír lo que dice y reza junto con ella. Por eso, ¿con qué atención y respeto el alma debe hacer estas horas, pensando que los ángeles toman de sus labios sus palabras para repetir junto a ella lo que ella dice? Fíjense, estas horas de la pasión, que son las últimas 24 horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, tienen un gran efecto. El Señor nos dice en este pasaje específico del día 13 de octubre de 1916, que estos mismos ángeles que lo cortejaban, que le servían, que subían y bajaban, que llevaban los actos que él hacía en la voluntad del Padre Eterno al cielo, estos mismos ángeles tienen el oficio ahora de cortejar nuestros actos y de manera especial de cortejar las horas de la pasión cuando nosotros las meditamos. Por eso es muy importante que estas horas de la pasión formen parte de nuestra vida espiritual. Todos los que conocemos sobre estos escritos de Luisa Picarreta, ustedes un día van a ver el beneficio tan grande que tiene en el alma. No lo vamos a ver aquí. El Señor aquí nos va a dejar experimentar pequeños gozos, pequeñas alegrías, desprendimiento de las cosas materiales, desprendimiento de lo mundano, desprendimiento del vicio. Es lo primero que promete el Señor a las almas que viven en la divina voluntad. Y esto es necesario en este tiempo que meditamos, el tiempo de Adviento en que nos preparamos para recibir y celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, celebrar que se ha hecho pequeño como nosotros, que se ha hecho nada, que ha tomado estos harapos humanos, la humanidad, se ha encarnado para redimirnos y salvarnos. Es un tiempo de unir también nuestros actos a la voluntad de Él. Y con estos actos, pequeños actos que hacemos en la divina voluntad, llamarlo a que venga y tome vida, pueda nacer en nuestra alma, que nuestra alma se vuelva ese pesebre donde Él pueda nacer, donde Él encuentre su desahogo de amor, donde Él encuentre el espacio donde pueda nacer nuevamente en nuestra alma, la vida divina pueda seguir surgiendo. Entonces, durante este tiempo de Adviento estamos llamados a desprendernos de las cosas materiales y a servirlo solamente a aquel que nos ha redimido por amor. Y estas horas de la pasión y los actos hechos en la divina voluntad es una muy buena manera de unirnos a esa espera de Adviento para recibir a nuestro Salvador, para que pueda nacer en nuestra alma. Él ya no quiere nacer en un establo frío. Él quiere nacer en la criatura. Él quiere descansar en el alma de su criatura y allí formar su pequeño cielo. Dice Luisa Picarreta, y luego el Señor me ha dicho, ante las tantas amarguras que las criaturas me dan, estas horas son los sorbos dulces que las almas me dan. Pero ante tantos sorbos amargos que recibo, son demasiado pocos los dulces. Por tanto, más difusión, más difusión. El Señor tiene un gran agrado al saber que nosotros difundimos esta espiritualidad de la divina voluntad. Al saber que nosotros nos empapamos de este conocimiento de la divina voluntad. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del día 28 de octubre de 1916. Y se titula La gracia como la luz del sol. Está para todos las almas en la divina voluntad, centinelas con Jesús en todos los corazones. Muchas veces nuestro Señor Jesús utiliza el sol para darnos ejemplos de cómo la divina voluntad produce efectos en el alma. Y así como el sol produce efectos en la tierra, hace resurgir La planta hace florecer a la pequeña flor, hace dar fruto al árbol, madura los frutos. Así la divina voluntad dice, viene a madurar los frutos divinos en nuestra alma, los regalos que el Señor nos da, y cada quien agarra de acuerdo a su disponibilidad, así como el sol tiene efecto en la tierra, la gracia de la divina voluntad tiene efecto en el alma de acuerdo a la disposición. Por eso es importante que estemos en el estado de gracia. Luisa Picarreta escribe: estaba fundiéndome en la divina voluntad y me vino el pensamiento de encomendar especialmente a varias personas. Y entonces el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, la particularización va ya de por sí misma a pesar de que no se ponga ninguna atención. En el orden de la gracia sucede como en el orden natural. El sol da luz a todos. Y si no todos gozan de los mismos efectos, esto no es por culpa del sol. Una persona la goza para trabajar, para prepararse, para aprender, para apreciar las cosas, y ésta se hace rica y no va mendigando el pan a los demás. Dice que así como nosotros aprovechamos el sol, la luz del sol, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a cómo lo utilizamos para trabajar, para estudiar, dice que así también la vida de la gracia en la divina voluntad la aprovechamos de acuerdo a cómo nosotros nos sumerjamos en la voluntad del Padre Eterno, de acuerdo a cómo nosotros hagamos nuestros actos. Por eso es muy y muy importante siempre tener presente y tener la intención de estar unidos a esta voluntad del Padre Eterno. Dice: otras personas se están ociosas, no quieren ocuparse de nada y a pesar de que la luz del sol la inunda por todos lados, para ellas es inútil, pues no quieren hacer nada. Ella es pobre, enfermiza, porque el ocio produce muchos males corporales y espirituales y morales, y si sienten hambre tienen necesidad de mendigar el pan. Lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo es que así como la luz del sol se aprovecha de acuerdo a nuestras disposiciones y no se obliga a nadie a tomar esa luz, dice que la luz de la gracia, en este caso, estos escritos de la divina voluntad, están a disposición de todos nosotros, mis hermanos. Es un regalo que se nos ofrece y como es un regalo, no se impone. El Señor quiere que por nuestra propia voluntad la criatura se acerque, descubra este desahogo de amor, este regalo de amor que nos da a través de esta espiritualidad y así tomar todo el efecto de la gracia que estos actos producen hechos en la divina voluntad. Quiere expander nuestra alma, quiere ensanchar nuestra alma para poder recibir más gracia, porque si nuestra alma es expandida, se ensancha, vamos a tener la capacidad de recibir más luz, más gracia. Por lo tanto, vamos a tener la capacidad de dar más a nuestro Señor, de corresponderle a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su mismo nivel. Dice que el ocio hace mucho daño a la criatura. La pereza es uno de los pecados capitales. Entonces, debemos de hacer todo lo posible para nosotros llenarnos de este conocimiento y nuevamente aprovechar espacios como estos, aprovechar todas las situaciones que podamos aprender de la divina voluntad para seguir llenándonos de este conocimiento. Dice: la diferencia entre el que usa mi gracia y el que está ocioso es en que una se aprovecha en modo especial de la luz y la otra no. Así igual que en el orden de la gracia, ¿cuál más que la luz inunda las almas y ahora aquellos que se aprovechan de esta gracia son llenados de nuevos regocijos, se llenan de luz y con esta luz sus almas son purificadas, la criatura es santificada? Fíjense, esta luz nos purifica, nos santifica, nos embellece, nos engrandece, nos hace agradables ante la presencia de nuestro Creador, nos hace semejantes a Dios. En otras palabras, nos hace semejantes a aquel que nos ha creado por amor. Recordemos que en la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdimos la semejanza. Perdimos la semejanza, retuvimos la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, retuvimos esa imagen y perdimos la semejanza que viene siendo la luz. Perdimos la luz, caímos en las tinieblas. Esta luz de la gracia nos viene a iluminar, a santificar, a embellecer, a purificar, nos viene a ser santos. Y esa es la llamada a toda la criatura, a ser santos, es la llamada universal que la iglesia nos da. Todos estamos llamados a ser santos. Y al unirnos a esta espiritualidad, la criatura avanza pues de una manera más rápida a la santidad. Dice el Señor que gracia más grande no podría dar a las criaturas que darles a estas almas que viven en su querer este regalo de poder vivir en la divina voluntad, porque son portentos de gracia, son portentos de fe, son los portentos del amor que Él hace aquí en la criatura. Entonces, especialmente mis hermanos en este tiempo de Adviento, unámonos a la espera de la iglesia para celebrar la venida de nuestro Salvador. Y unámonos haciendo actos hechos en la divina voluntad, haciendo pequeños actos de misericordia y poder así recibir la venida de nuestro Salvador en nuestras almas, que nuevamente el milagro de la Navidad se haga posible en nuestras almas. Vamos a terminar el día de hoy pidiéndole al Señor, pues, que nos llene de toda gracia y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.